till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular. Herri Irratia, Azara Botella, ¿qué tal, Azara? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Egunon?
Egunon. Ya, después de vacaciones, bien, ¿no?
Bueno, mejor de vacaciones, pero, vale, pero cogiendo ritmo.
Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Bien, bien.
Y Lander Inchausti. Vosotros por las vacaciones nos pregunto, porque como estáis en el ámbito
bueno, más o menos,
académico.
Más o menos seguimos
de vacaciones. Iba a decir escolar, pero bueno,
sí, sí. Más vuestro, o menos seguimos de vacaciones.
Ya sí. Lo vuestro pasa un poquito. Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las cuestiones del día. Hombre, todavía está es lógico, ¿no? Está todo marcado por el fallecimiento del Papa Francisco, que ha sido trasladado ya de la residencia de Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Yo esta mañana, y me llamaba mucho la atención, ¿no?, de cómo ahora se apuntan todos, todo el mundo se apunta a acudir al funeral de Papa Francisco, y las loas que hace todo el mundo y las alabanzas que hace todo el mundo de la figura del Papa y lo que ha supuesto. Y esta mañana hacíamos un recorrido con algunas voces, por cierto, algún político también, ¿no?, de los que ayer casi lloraba, y que luego lo que han dicho del Papa durante el pontificado ha sido barbaridades, o sea, han sido barbaridades, ¿eh? Y luego digo, es verdad que ha sido una referencia, o al menos yo así lo considero, que ha sido una referencia en muchos ámbitos, pero es curioso que de todo lo que dice, cada uno coge lo que le apetece, lo que le viene en gana, ¿no? Lo digo porque la última bendición, Orbi et Orbi, por ejemplo, pues clamaba contra el estruendo y el ruido de las guerras y las tragedias de las guerras, y decía que la paz se consigue con el desarme. Pues bueno, aquí estamos, en esta película, ¿no? Y es una película militarista absolutamente en la que estamos metidos, ¿no? Bueno, ¿por dónde queréis empezar? A ver, analizando las situaciones. Bueno,
tirando por ahí, pues ayer era un poco, ¿no? No sé cómo calificarlo, pero sí en esa línea en la que tú vas, Koldo, ¿no? Dejó de ver a un presidente del gobierno que primero mostraba su pesar por el fallecimiento y hacía una loa a las virtudes del Papa, etcétera, ¿no? Fallecido. Y después pues nos vendía esto del rearme, ¿no? Que es una cosa que o una cosa o la contraria, ¿no? No sé. A mí no me, desde luego que en la línea que tú has marcado, desde luego no me, algo no me cuadra, algo no me cuadra. O sea, estás alabando virtudes, eso, de paz, de misericordia, de solidaridad, de no a la guerra, de tal, de cual, y resulta de que luego estás anunciando, ¿no?, el famoso rearme, que bueno, que primero será por parte de la OTAN, luego ya hemos visto que la Unión Europea querrá avanzar más de cara al año que viene, en otro plan, no sé cómo le han puesto también un nombre al plan, no sé ahora mismo qué nombre tiene, no lo recuerdo. Pero bueno, que sí que es bastante, pues el mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? También, bueno, y que hemos vivido siempre, pero hoy en día más, ¿no? De decir una cosa y la contraria a la vez y que no pasa absolutamente nada, desde luego.
Azara.
Sí, bueno, yo creo que es muy significativo el hecho de que la muerte del Papa Francisco creo que se está recibiendo con más consternación desde la izquierda que desde muchos partidos de la derecha.
No te quepa la menor duda.
No hay más que ver la despedida fría que le han hecho en Vox o, bueno, o Donald Trump, ¿no? Pero sí que yo creo que el Papa tenía muy claro la posición que tenía frente al mundo y que tenía muy claro para qué quería liderar una institución como la Iglesia y que lo iba a hacer para lo que estuviera en su mano, intentar transformar el mundo y, desde luego, para ser un dique de contención frente al fascismo que se viene enfrente. Y sí, efectivamente, habló del desarme y habló también de los derechos de las personas migrantes, que bueno, fue ahí como un golpe en la cara a Vance, que es también curioso que fuera la última persona con la que se reuniera.
Le ha tocado, sí.
Pero bueno, sí, sí.
No, hombre, sí, a mí me llama la atención muchos que se confiesan católicos, casi apostólicos romanos, y que de repente, pues bueno, ves sus actuaciones y no concuerdan, no ya con lo que el Papa dice, sino con lo que dicen los propios evangelios que ellos dicen respetar, ¿no? Y seguir. Bueno, vamos a hacer. Lo digo por lo que has mencionado, por ejemplo, de los migrantes, pues está claro, migrantes y los vulnerables y los descartados de los que el Papa habla. Dice, ¿quién se opone a eso? Pues muchas de las políticas que estamos observando en el mundo.
La propia Unión Europea.
La propia Unión Europea.
Sin ir más lejos.
No, es que está claro, ¿no? Si dices, bueno, ¿y por qué lloran ustedes? ¿De qué me están hablando?
Sí, yo, mientras hablaban una y Azara, estaba pensando que precisamente en esta época en la que la contradicción política es el pan nuestro de cada día, y el presidente lo mismo... en una misma comparecencia muestra sus condolencias por la muerte del Papa y acto seguido habla o justifica cómo va a aumentar el gasto militar. El Papa Francisco, si en algo se ha caracterizado desde el inicio de su pontificado, ha sido en la coherencia de su discurso, ¿no? Y que no ha estado dando bandazos. Y seguramente eso ha sido doloroso para determinados colectivos que... precisamente se manejan muy bien en el cambio de discurso y en la contradicción, ¿no? Y yo intuyo que precisamente por eso, pues, personas como... representaciones como la de Vox o la presidenta de la Comunidad de Madrid o, bueno, pues... personas significadas claramente con la derecha más reaccionaria... pues han mostrado una despedida fría, ¿no? Como decía Zara, ¿no? O una forma de... yo diría que una forma de mostrar las condolencias, pues, poco institucional, ¿no?
Sí, contenida, sí. Por cuanto menos.
Sí.
Hombre, sí, lo pasa que, claro, ten en cuenta que estos que están despotricando, que para ellos es un insulto llamar a alguien comunista, ¿no? Claro, al propio Papa le han identificado con el comunismo literalmente y demás, dices, pues bueno, oye, entonces está normal. También igual son coherentes, ¿no?, en su discurso. No son coherentes ahora que lloran.
Sí, sí.
Pero bueno, también es verdad, ¿no? Y dedican no sé cuántos 3 días de luto quiere dedicar Isabel Díaz Ayuso después de lo que ha dicho del Papa en numerosas ocasiones. Y no te quiero ni contar cuando el Papa estaba hablando, como tú mencionabas, de migración.
Sí.
Papá lo ha tenido claro desde el principio. Hay que recordar que a los 4 meses de iniciar el pontificado se va a Lampedusa.
Uh-huh.
O sea, a los 4 meses. Y dices, y a partir de ahí, pues esto es una confrontación real con muchísima gente que mantiene un discurso exclusivista. Que es lo que hacen tanto Estados Unidos como lo que hace Europa.
Sí, además el compromiso con la paz del Papa Francisco creo que era bastante incuestionable, no solamente por haber dedicado parte de las últimas palabras que dio a hablar del rearme, sino porque creo que fue uno de los pocos líderes occidentales, o puede que igual el líder occidental, que más contundente habló y sin menos rodeos sobre el genocidio de Gaza.
Hombre, es que lo asumió, o sea, él mismo lo explicitó como un genocidio.
Lo tuvo muy claro. Y lo dejó claro frente al mundo. Y creo que perder una voz así sí que va a ser muy, muy relevante.
Habrá que esperar a ver qué es lo que sale del cónclave. No sabemos, ¿no? Dice que la última vez pues el Espíritu Santo Chun hizo un dribbling y salió algo inesperado. Pues veremos a ver qué es lo que pasa ahora. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, en ese aspecto se supone que si... 2/3 del colegio cardinalicio han sido nombrados por Francisco, y como es un proceso de coopción, ¿no?, pues se espera cierta continuidad.
Lander, te recuerdo que el Papa Francisco, o sea, Bergoglio, sale de un cónclave en el que la mayoría eran peces azules, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bien, por eso, no eran peces rojos.
Sí, pero también es verdad que, aunque se ha sabido muy a posteriori, en el anterior conclave en el que salió Benedicto, Francisco ya era papable.
Sí, sí. Entonces, era papable. Sí.
Bueno,
era papable.
Las cosas... en ese en ese contexto son tan secretas y son tan impredecibles, ¿no?
Sí, no. Yo llevo insistiendo desde el primer día, porque esto ya es un clásico, además, que los que a un conclave entran papas salen cardenales. Mm-hmm. O sea, eso está claro. Las quinielas, que nadie se fíe de ninguna de las quinielas que hay, porque no se puede predecir lo que pueda ocurrir, porque luego llegan pues las afinidades, los consensos. Además, hay que recordar que muchos de los cardenales no se conocen entre ellos, tienen que empezar ahora las congregaciones a conocerse, y luego hay que escuchar sus discursos. El último discurso, por ejemplo, de Bergoglio en su momento, fue el que dijeron que fue determinante, ¿no?, cuando hablaba de una iglesia más universal, etcétera. Bueno, pues aquello debió convencer a los que tenían que apoyarlo, y hace falta dos tercios. Esto es como el Congreso. Hace falta para modificar la Constitución. Hace falta eso como el Congreso. Entonces, bueno, habrá que esperar acontecimientos y vamos a ver qué es lo que puede dar de sí, ¿no? Pero sí que es verdad que se pierde una voz, yo creo que es referencial. Para mí es referencial. Yo creo que, por ejemplo, encíclicas como la Laudato Si, que un papa, de repente, pues te empiece a hablar de algo que no se había hablado hasta la fecha, tan detalladamente como hablaba él, de la ecología, etcétera. Bueno, pues yo creo que, y aparte reconociendo cosas que, fíjate, es que la corriente ahora de toda esta cantidad de negacionistas todavía está negando. Claro, es que es normal, ¿cómo vas a tener a Vox aplaudiéndolo a un papa que te está diciendo, oiga, usted es un negacionista, usted va en contra de los de cualquier principio y sentido común, ¿no?, cuando habla del cambio climático? Uh-huh. Claro, pues dices, bueno, pues esta es la realidad y es lo que tenemos. Así que vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Pero sí es verdad que yo abogo porque, hombre, no hay dos papas iguales, ni aunque sean de la misma sensibilidad. Pero sí que espero que al menos el trabajo que ha empezado uno lo continúe el otro, que no siempre ha ocurrido. Ayer recordaba aquí Javier Vitoria, como teólogo, recordaba y decía que muchos de los papas utilizan la fórmula de como decía nuestro antecesor para decir lo contrario. Es así, realmente, ¿no? Y esto ha sucedido muchas veces así, que nunca se sabe exactamente por dónde te puede dar aire. Pero bueno, y luego ya llega pues el asunto este guerrero de Pedro Sánchez, que bueno, Azara, tú en la entrada decías, hombre, a ver, también es verdad que esos 10.400 millones que suenan mucho, que suenan muy, 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 muy así, la verdad es no más que una reconfiguración de muchas partidas que ya se están otorgando, ¿no?
Sí, es cierto que la mayor parte de ese gasto y esa cifra, que suena muy escandalosa porque lo es una reordenación al final de decir que es gasto militar y que no, y meter cosas como el gasto en equipos de emergencia y también mejoras laborales para este tipo de profesionales, meterlas como gasto militar y así ya consigues un aumento. El problema es que hay un otro porcentaje que, aunque sea minoritario, sigue estando ahí, que sí va a ir destinado a armamento. Aunque sea la mayor parte de la inversión hecha dentro del Estado español y no fuera, pero sí va a ir destinada a armamento y yo me pregunto si tiene algún sentido, quiero decir, si no estamos corriendo en un rearme por un rearme para alcanzar un 2%, o si tiene algún sentido estratégico de integración con Europa, si ese gasto tiene realmente sentido, si es necesario y si sobre todo hay una estrategia y una visión detrás.
Yo creo que desde luego que no. Yo creo desde luego que no. Y es más, yo no pondría, o sea, el umbral este del 2% lo puso, ¿no? El que lo solicitó fue lo lleva solicitando durante años ya, yo creo, la propia OTAN y el propio Estados Unidos, ¿no? Más allá del propio Trump, ¿no? Otra cosa es luego ya las directrices o las decisiones que tome la Unión Europea de aquí en adelante de ese plan de defensa contra Rusia que nos quieren vender, creo yo, ¿no? Pero yo creo que esto es más, o sea, viene más de las propias exigencias de la OTAN que de las propias, vamos a decir, exigencias o consensos de la Unión Europea, creo yo, vamos, ¿eh?
Sí, bueno, yo siempre, desde que estamos con esta cuestión, yo siempre reivindico lo mismo. Lo que gastamos en defensa no lo gastamos en otros ámbitos que quizás son más necesarios. Y a pesar de que el Estado tiene, bueno, ahora ya no, pero a pesar de que la Unión Europea tiene la máquina de hacer dinero, ese dinero pierde valor si la pone a funcionar a toda velocidad. Entonces, Si gastamos mayor parte de nuestro PIB en el ámbito militar, pues habrá otros contextos a los que habrá que quitarles. Entonces, bueno, ¿qué modelo de sociedad es el que queremos construir? ¿Qué modelo de Europa que queremos construir? ¿Y qué modelo de OTAN queremos construir, ¿no? Está claro que en este momento el contexto geopolítico está virado hacia la derecha y además está virado hacia una mirada belicista, pues porque en este momento hay determinados líderes pues que dan un poco de miedo. Pero claro, que tres continentes estén a expensas de tres personas, de tres líderes que están pirados, pues da bastante miedo.
Ya, pero ¿cuál es la solución?
No, eso no lo tengo.
No, el planteamiento lo tengo claro. El problema está que no ha habido ningún cuestionamiento en ningún momento determinado. Primero, por ejemplo, yo lo comentaba el otro día con respecto a Europa. Digo, a ver, ¿puede pertenecer Europa a un país como Hungría, que acaba de decir no al Tribunal Penal Internacional, por poner un ejemplo, o con sus posicionamientos no ya contrarios, sino de confrontación absoluta? Pues creo que no. ¿Hay que pertenecer a la OTAN? ¿Por qué razón la OTAN se maniobra como maniobra? Porque muchas veces muchos de los conflictos tienen que ver con la OTAN, ¿eh? Y con sus posicionamientos bélicos. Y esas cosas no se cuestionan, no se ponen sobre la mesa.
No, el problema
no sé
es que...
No sé si el contexto da para ponerlo sobre la mesa, pero yo quiero cuestionarlo.
Hombre, yo ahora lo que me cuestionaría es si tiene sentido seguir hablando de la OTAN tal y como la conocíamos. O sea, yo creo que estamos prácticamente ya en una época post-OTAN, porque en el momento en el que Estados Unidos, que es el socio mayoritario de esta unión, deja de ser un socio fiable, de hecho, a lo que se ha dedicado Trump desde que ha sido reelegido, ha sido prácticamente amenazar a los socios que están dentro de la OTAN, yo me pregunto si tiene sentido seguir hablando de la OTAN como un ente, por lo menos tal y como lo conocíamos hasta ahora. Y desde luego estamos en un momento muy convulso, no solamente por grandes potencias como Estados Unidos y como Rusia, que desde luego están gobernadas por personajes muy siniestros y que han demostrado tener pocos límites morales y éticos, sino también porque efectivamente, como comentabais, la inercia de los tiempos va hacia un retroceso en derechos muy alarmante, como ya hemos visto, no solamente en Hungría, sino en Reino Unido. La semana pasada el Tribunal Supremo aprobó una sentencia que recorta de manera muy drástica los derechos de las personas trans, principalmente las mujeres trans, porque normalmente este tipo de planteamientos a los hombres trans directamente les ignora, es como si no existieran. Pero también, si analizamos el impacto que va a tener esta resolución en la vida directa de las mujeres trans, no solo de las mujeres trans, también lo va a tener de las mujeres cis. Y este tipo de resoluciones y de posicionamientos están teniendo lugares en territorios en los que teóricamente no tienen un gobierno de extrema derecha. Y ya está ocurriendo, y además no solo ha ocurrido, sino que vemos mujeres celebrándolo en la calle. Entonces, sí, es verdad que son tiempos convulsos y que ponen los pelos de punta y que van a tener efecto real en la vida de muchas personas. Empezará con la vida de ciertas minorías, pero esto se va a ir extendiendo.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Aprovechate ahora con el cheque regalo en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas. Y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocho a 10, Basauri. El regalo que ilusiona.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio. Llámanos y despreocúpate. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. Cuatro casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, yo creo que hemos hecho recorrido por dos de las noticias, ¿no? La del Papa y la de la guerra, que son las que marcan la actualidad, buena parte de la actualidad. Hombre, hay una que pasa de puntillas, que ha pasado de puntillas, porque ayer el Senado dio el visto bueno precisamente a lo que podríamos denominar la estabilización del concierto económico, pues porque ya se avala la gestión de 14 nuevos impuestos, etcétera, con lo cual, y con mayoría, por cierto, de todo el Senado, como ya había sido aprobado en el Congreso, pasa por el Senado, y aquí nos dan el visto bueno, salvo Vox, que, bueno, normal que a vos estas cosas no le gusten, ¿no? Pero
probablemente porque ni siquiera las entienden.
No, porque, es más, es que la discusión del Senado, fíjate lo que son las cosas, todavía hubo que hacer pedagogía, a pesar de que todo el mundo estaba a favor, la gran mayoría a favor, había que hacer pedagogía de qué supone el concierto económico.
Claro.
Que mucha gente sigue sin saber el riesgo que te puede proporcionar el estar, ahora mismo, por ejemplo, hemos visto en los fondos que se han estado repartiendo por las comunidades, tú te quedas sin ellos.
Claro.
Ah, es que me ha ido mal. Pues oye, pues tú te aguantas, ¿no? Ese es el riesgo del concierto. Uh-huh. Yo siempre he abogado porque los conciertos se extiendan a todo el mundo. Y creo que son posibles de extender a todo el mundo, pero bueno. Así que luego llegan las discusiones políticas.
Bueno, no sé si todas las comunidades autónomas tienen la voluntad ni la necesidad.
No, hay algunas que no, porque hay algunas, es que es más azar. Hay algunas comunidades autónomas que lo son a su pesar. Hay comunidades autónomas uniprovinciales que no tienen ningún sentido. Ninguno. Ni por tradición histórica ni por nada, en absoluto. Ya sé que igual algunos se van a rebelar conmigo, pero es así. Y luego ya te dejo.
No, sí, es verdad que el tema del concierto económico, yo soy de Madrid, claro. Yo llevo aquí ya unos cuantos años, pero yo soy de Madrid. Y claro, es un asunto complejo de entender. Uh-huh. A nivel económico es muy difícil. Yo he renunciado casi a entenderlo. A nivel político como concepto, evidentemente es uno de los pilares fundamentales en los que se fundamenta el régimen del 78. Y de hecho el que se haya aprobado con mayorías prácticamente sin ningún tipo de problema en ninguna de las dos cámaras es signo de que todavía algo de normalidad democrática queda aquí, pero... Pero claro, el problema es que es un tema complejo y que se mezcla con otro tema todavía más complejo y casi todavía más difícil de entender, que es el tema de la financiación económica. Porque efectivamente hay muchas comunidades autónomas, sobre todo las del Levante, que sufren un perjuicio histórico de infrafinanciación con un desequilibrio claro, y es muy fácil y muy recurrente el discurso de no, la culpa la tiene el concierto económico, los privilegios económicos de las comunidades forales. Pero claro, el tema es más complejo que todo eso. Y la solución de la infrafinanciación de comunidades autónomas, como puede ser Valencia, como puede ser Andalucía, no, el problema no está en el concierto económico vasco, ni muchísimo menos.
No, bueno, el vasco yo no traí, no. Yo, y aparte, que podemos discutir sobre si el 6,24% es el porcentaje de entrega de cupo suficiente o no. Ahí pues se puede discutir, eso son no matemáticas complejas. Pero que los conciertos económicos pueden solventar la vida de cualquier comunidad, lo tengo claro, porque el problema está luego en el porcentaje que tú tienes que entregar a la caja común. Sí, es muy sencillo. Es muy sencillo.
Claro, y no deja de ser una negociación política como las, pues claro, como las que dices, hay todos porque, los días entre claro, comunidad y gobierno, en cualquier comunidad y cualquier gobierno.
Porque tú, Azara, dices las comunidades del Levante que están infrafinanciadas, correcto, están infrafinanciadas y miras la caja del conjunto del Estado. Dales un concierto y negocia cuál es el cupo que tienen que devolver por los elementos comunes que se les proporcionan. ¿Es posible con todas? Sí, seguro.
El problema es lo que tú has comentado antes, Koldo, que muchas de las comunidades autónomas hoy en día existentes ni tienen una tradición histórica ni tienen ningún tipo de sostenibilidad económica, ¿no? Y ese es el gran problema de la estructura del Estado español, ¿no? En ese aspecto, yo creo. Que muchas de las comunidades o algunas de las comunidades autónomas luego se han creado historias alrededor, ¿no? Pero que muchas veces no han tenido ningún tipo de digamos a nivel histórico ningún tipo de recorrido más allá desde la aprobación de la Constitución hasta nuestros días, ¿no? Aunque ahora nos quieran vender que llevan siglos y siglos existiendo, ¿no? Todavía existen incluso conflictos políticos y nacionales, ¿no? Identitarios dentro de incluso de comunidades autónomas, ¿no? Véase León, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí es que al final, claro, el concierto económico vale bien, pero el meollo de la cuestión no es el concierto económico de Euskadi o de Navarra o lo que fuere, sino, como ha dicho Azahara antes, ¿no?, que ha comentado, el tema de la financiación autonómica, que no hay todavía, que muchas veces el Estado se sigue sustentando, ¿no?, en negociaciones bilaterales, ¿no?, entre el gobierno central, pues no el Estado ya, sino entre el gobierno central y la comunidad autónoma o el gobierno de la comunidad autónoma de turno, ¿no? Véase pues el dinero o lo que se ha negociado con Cataluña o lo que se pueda negociar con otras comunidades autónomas en el futuro, pero siempre de forma bilateral, ¿no? Siempre de forma bilateral. Y eso sí que es peligroso, porque al final el concierto económico está recogido en la legislación española y en las normativas, ¿no?, desde que se aprobó la Constitución. Ahora bien, toda aquella negociación bilateral entre gobierno central y otro gobierno autonómico, eso, ahí sí que podría haber debate, ¿no? Podría haber debate, porque eso sí que no está reglado en ningún otro lugar. Claro está, vamos a ir a un modelo, o sea, vamos a elaborar, o va a elaborar el Estado, no ya el gobierno central, sino el Estado ¿va a elaborar algún tipo de sistema de financiación autonómica distinta? Que no se fundamente en cuando tienes que negociar bilateralmente una comunidad autónoma para X cuestiones tener que hacerlo. Eso ya es otro pastel, ¿no? Que precisamente casa con que hay algunas comunidades autónomas que no son rentables, que no son rentables, me refiero a que no son económicamente no serían viables. Y cargarte esas comunidades autónomas, pues hoy en día pues sería prácticamente cuántas resistencias encontraríamos, desde luego.
Hombre.
Entre la propia clase política.
Yo creo que las negociaciones bilaterales se dan entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos, cada uno de los gobiernos autonómicos se dan en muchos ámbitos todos los días. Y creo que tampoco hay que dramatizar porque el gobierno central negocie individualizadamente con cada una de las comunidades autónomas precisamente en función de sus peculiaridades, sus necesidades, su capacidad de sostenibilidad. Que esas negociaciones sean bilaterales, porque lo que sí que está claro es que el café para todos no funciona y que el modelo de financiación que se propone para el conjunto de las comunidades autónomas, pues no da respuesta a las comunidades del Levante, por ejemplo, que están infrafinanciadas, o que el modelo de financiación tal como está planteado ahora no tiene en cuenta la dispersión territorial de las comunidades de la España vaciada, ¿no? Entonces, si para ciencia y tecnología hay comisiones bilaterales, si para agricultura hay comisiones bilaterales, para economía, ¿por qué no puede haber comisiones bilaterales? Es lo que a mí me parece que el tabú que hay que levantar. Digo, bueno, a partir de unas reglas del juego establecidas, pues de la misma forma que en otros ámbitos se habla de manera bilateral, pues en economía también, ¿no?
Lo que pasa es que lo que a nosotros nos parece de sentido común, tengo la sensación de que no es lo más común por ahí.
No, no lo sé, ¿eh?
Tengo muy claro, ¿eh? Porque aquí el problema realmente de la financiación de las comunidades autónomas está en que el Partido Popular domina la gran mayoría de las comunidades autónomas del Estado y el gobierno es de otro color. Y como en este caso el Partido Popular piensa y sigue pensando que le han arrebatado un gobierno que le pertenecía, pues tiene un enfrentamiento global y no va a aceptar ninguna negociación. Es más, que haya comunidades que por lo que sea, el gobierno ha hecho una maniobra de estas de quitar deuda, y que haya comunidades que hayan dicho que no, lo que no entiendo es cómo no se le revela a los ciudadanos de la comunidad. Porque eso sí que es dinero que te quitan, ¿eh?
Sí, efectivamente, la posición de Moreno Bonilla en Andalucía es completamente incomprensible. O sea, que tenga la posibilidad encima de la mesa de quitarse millones de deuda y no lo esté haciendo teniendo como tiene, bueno, no solo las comunidades del PP, pero teniendo como tiene, por ejemplo, la sanidad andaluza. Pero es verdad que el problema de la financiación autonómica es muy profundo, es muy largo, es un sistema que se mantiene desde el franquismo, incluso no sé si antes ya estaba el tema del status quo, la necesidad de mantenerlo, el que no puedes aportar financiación a una comunidad que afecte al resto, y sobre todo el elemento para mí discordante de todo este sistema y que es bastante poco común, que es la Comunidad de Madrid, que tiene la capitalidad, que tiene comunidad autónoma y que actúa como una auténtica aspiradora de recursos de todo lo que tiene a su alrededor. Claro, con ese elemento en el centro geográfico y económico, es muy difícil mantener este sistema de status quo sin que se creen unos desequilibrios tan grandes como los que nos encontramos ahora mismo.
No, pero brutales. Hay desequilibrios brutales ahora mismo, pues sí los hay. Evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo supongo que serán melones que con el tiempo se abrirán, supongo. Ah, tú dices que no, Unai.
Yo creo que no. Bueno. A nadie le interesa, desde luego. Es que sería una concepción del Estado completamente distinta a la que tenemos en la actualidad. Es que no tendría nada que ver. O sea, vamos a dar también competencias en tema fiscal y tal, como tenemos aquí, por ejemplo, en... Es que ya ni en Euskadi. Es que ya hablamos de Euskadi, pero, por ejemplo, ese tipo de competencias de recaudación, ¿no? Y de fiscalidad, si recaen en las diputaciones forales. ¿Vamos a exportar, por ejemplo, ese modelo al resto de España? No que ya las comunidades autónomas tengan sus propias haciendas, sino que las provincias tengan sus propias haciendas. ¿Nos imaginamos un sistema así? Se podría plantear, pero es que eso ya es una concepción del Estado y de toda la estructura, ¿no? Completamente distinta. Claro está, todo eso conllevaría, entiendo yo, a una mayor trasvase de competencias del Estado central a las comunidades autónomas, por supuesto, porque las competencias que tenemos aquí, que de ahí lo del, de ahí el dinero que pagamos en el famoso cupo luego al Estado, ¿no? Las competencias que tenemos aquí no son las mismas que se tienen en el resto de comunidades autónomas o incluso de provincias, desde luego. Entonces, eso conllevaría también un trasvase de competencias del Estado central a las comunidades autónomas o a las provincias bastante, bastante relevante también. Claro, eso también mermaría la capacidad del Estado central. ¿Está la clase política española actual en condiciones de ver mermado su poder, ¿no? La clase política, digamos, a nivel estatal, de ver mermado su poder, digamos, en ese Estado central? Yo creo que hoy en día no, desde luego. Aparte que la clase política en general, yo creo que en estos temas no está pensando, desde luego. Porque estos temas son debates a largo plazo y debates mucho más profundos de efectivamente si a Cataluña le has dado 5.000 o si a fulanito le has dado 8.000, ¿no? Y critico el cupo, pero luego cuando a mí me interesa quitarme no sé cuánta deuda, pues yo también hago una negociación de este tipo, que encima, precisamente como hemos dicho, ¿no?, no está recogida en la legislación española ni en ningún tipo de... en el papel, ¿no?
Pues sí, dice algún oyente, dice, hay comunidades que han eliminado impuestos para quedar bien con sus amigos ricos y luego piden dinero al gobierno central. Esos nunca van a querer un concierto económico, evidentemente. Eso está claro, ¿no? Algún otro que decía, ya vale, de Trump, ya vale. Cada vez que hay un problema, Trump. Si queréis, vaya, tenéis una en Melilla. No fue él quien invadió Libia, Líbano, Irak. No. Trump lo que está haciendo es bombardear Yemen. Aunque no hay una declaración de guerra de por medio, por cierto. Yo lo digo porque el contexto muchas veces se nos olvidan estas cosas, ¿eh? Bueno, ¿acaso habéis olvidado las cárceles secretas en Europa? Por cierto, aviones que pasaban por Mallorca. ¿Acaso habéis olvidado Guantánamo? Que Obama creó más guerras que este y expulsó más gente y levantó un muro más largo que el que Donald Trump le queda hacer a Donald Trump. Si en Estados Unidos el problema está que las diferencias entre un gobernante y otro, a ver, con Trump y los demás son brutales. Son brutales. No, con Trump y los demás son brutales. Sí, es verdad que luego entre republicanos y demócratas a lo largo de la historia pues ha habido menos diferencias. Al final todos son ricos, ¿eh?
Y menos en política exterior.
En Estados Unidos todos los que van son ricos.
Sí, evidentemente. Ricos. Y la política respecto a los derechos humanos de Estados Unidos siempre ha sido muy cuestionable, pero decir que ahora estamos igual que hemos estado siempre, hombre. Creo que hay diferencias más que notables, empezando por el propio peligro que corre ahora el sistema democrático americano, si es que queda algo de él ya a estas horas, y que yo no sé si va a ser fácilmente reversible lo que está ocurriendo. La situación de miedo y terror que viven las personas migrantes, con permiso de residencia y sin ella, y sin él, en Estados Unidos ahora mismo, creo que es bastante superior al que vivían hace unos meses. Las personas trans han perdido directamente su pasaporte. Ya en su pasaporte aparece su sexo biológico. También de las personas trans que quieran ir a Estados Unidos de viaje por el motivo que sea, en el visado, en nuestro caso en el ESTA, tendrá que aparecer su sexo asignado al nacer. Hombre, son cosas...
Hombre, sí, yo tampoco, yo antes no percibía, no tenía la sensación de que hay gente que ahora cuando se mete... Me voy de viaje a Estados Unidos, pues igual no entras. Es que el otro día se quedaron dos músicos en el aeropuerto. Y dices, ¿por qué razón? Pues vete a saber. Porque igual tienes un tatuaje que acabas con Bukele.
Sí, sí.
O sea, luego acabas ahí con Bukele. Pero bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya festeja la Semana Santa con auténticas obras de arte de chocolate, los huevos de Pascua, las monas y miles de deliciosas figuras. Rico, sano y artesano en las pastelerías del Gremio de Vizcaya. Las de la Carolina y el Distintivo, aquí Pastelería Artesana.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Marieni es una zarzuela de Jesús Guridi y es la nueva producción del Teatro Arriaga con la colaboración especial de la Fundación BBK. Calisto Vieito en el apartado escénico y John Malas Echevarría en el musical dirigen un espectáculo muy divertido con estupendas voces solistas, actores, la Bilbao Orquestra Sinfónico A y la Coral de Bilbao. Marieni, el 30 de abril y el 1 de mayo en el Teatro Arriaga. Entradas en taquilla o en la web del teatro.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya nada en el final de nuestro recorrido. Por cierto, que estaba viendo algo antes. Claro, yo creo que no es igual lo que ocurre aquí. Ha salido un informe en el conjunto del Estado sobre la educación. Precariedad laboral, alta temporalidad, desmotivación, signos de agotamiento. Es un informe mundial sobre el personal docente y habla del conjunto del Estado. ¿Este tiene reflejo aquí también, en Euskadi?
No lo sé. Me ha llegado el informe, pero no tengo tiempo.
Los titulares que te he dicho. Precariedad laboral, alta temporalidad, desmotivación, agotamiento.
Bueno, son las reivindicaciones del sistema educativo. Quiero decir que no estarán... hay que ver los datos y la letra pequeña, pero no estarán muy lejos de la realidad de nuestros sistemas educativos.
2 de cada 5 personas, aparte de haber perdido la ilusión y la motivación, presentan incluso síntomas de afección de salud mental, como ansiedad o depresión, por ejemplo.
Sí, sí, y el síndrome del trabajador quemado y todo eso está muy a la orden del día. Principalmente en el sistema educativo preuniversitario, también en el universitario, también tenemos nuestra cuota de agotamiento, pero en el sistema preuniversitario, al final, trabajar con personas que están creciendo y tener esa responsabilidad y no tener reconocida la autoridad por parte de la sociedad, yo creo que afecta directamente a...
Esa es la parte más dolorosa de todo.
Efectivamente.
Esa es la parte que yo más he hecho en falta y creo que es lo que más ha transformado el mundo educativo. Mm. Que ahora mismo se ha eliminado ese principio de autoridad que había y se ha equiparado a un alumno a un profesor. O a una profesora, da igual, ¿no? Esa equiparación que se ha hecho.
Y además es de los pocos contextos en los que el poder emana de una autoridad reconocida. Porque en otros contextos hay autoridad y hay poder. Si no te reconocen la autoridad, tú ejerces el poder. Pero en el sistema educativo, si no te reconocen la autoridad, difícilmente se puede ejercer el poder. Entonces,
Unai, estás
quizá
callado.
Yo añadiría que no solo en la escuela privada o concertada, ¿no? Sino que, por supuesto, también en la,
sí, sí,
en la pública, desde luego.
Absolutamente.
¿No? Desde luego.
Absolutamente.
El tema del reconocimiento de la autoridad o incluso del estatus... pues no viene solo de las nuevas generaciones, sino que el problema es que viene de todas las sociedades en su conjunto, ¿no? Pero bueno, vemos no solo profesores y profesoras, ¿no? O docentes, sino en otros ámbitos de la economía y de la sociedad, como pues profesiones que hasta hace unos años pues tenían cierto reconocimiento social y cierto estatus y cierto respeto, ¿no? Por parte de la sociedad, pues ahora ya no lo tienen, ¿no? Y yo creo que ese puede ser uno de los problemas, no solo con las nuevas generaciones y con la sociedad en su conjunto, desde luego.
Bueno, pues vosotros estáis en el ámbito y sabéis cuáles son los problemas que tú, Azara, contemplas, ¿no? Sin más.
Sí, hombre, a ver, han estado en huelga hace nada profesionales de la educación pública y no creo que sea sin ninguna razón. O sea que me imagino que se sentirán plenamente reflejados en estos titulares y estoy completamente de acuerdo en que uno de los problemas principales es la falta de reconocimiento a la labor que hacen los profesores y los maestros.
Sí, yo la falta de reconocimiento es algo que he hecho en falta, ¿eh? Yo la gente que conozco y todos los que, bueno, a todos los que os conozco, y digo, no sé, yo me he encontrado, sobre todo en el ámbito no universitario, que te encuentres, por ejemplo, una madre o un padre que van con una criatura de 10, 12 años y equiparan lo que dice el niño a lo que dice el tutor o la tutora, dices, me quedo perplejo, o sea, perplejo. No, que no tiene que ser sistemático, evidentemente, pero el equiparar, ¿no? Y el hacer incluso una confrontación así, me parece que es algo que desprestigia a la profesión. No me extraña que luego digas, mira, que les aguante su madre o su padre. Que les aguanten en casa. Es normal, ¿eh? Es normal.
Sí, sí.
También es que, Lander, ahí, yo creo que coincidirás conmigo en que los y bueno, tú igual quizás más que yo, porque tienes más recorrido, ¿no? Que los ritmos
gracias
también...
Gracias por llamarme viejo.
Tienes más recorrido que yo, seguramente,
si
¿no?
Si sois los tres unas criaturas indefensas, ¿de qué me estáis hablando?
Pero que los ritmos de trabajo también hay veces que... O sea, con las nuevas... Tú, Koldo, que tanto, ¿no? Que tanto nos habla siempre de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial y tal, en el tema de educación.
Que me encanta.
Que te encanta, ¿no? Pero, joder, también ese tema nos ha llevado también a unos ritmos de trabajo muchas veces frenéticos, ¿no? Que muchas... Estás de vacaciones.
Más
pues
o
tienes
menos.
Que estar mirando el correo cada 5 minutos prácticamente. Sí, sí. Que igual es peor que estar dando clase, ¿no? También eso, joder, es que ha cambiado mucho. En pocos años ha cambiado mucho, desde luego, la cosa.
Sí, sí.
Bueno, pues venga, vamos a ir cerrando ya. Por cierto, me dice un oyente, qué raro que no leas mi mensaje. Es que me he mandado tantos. Me mandas, al menos 5 detenidos en una pelea con machetes y navajas a plena luz del día en Bilbao. Pues esta es una noticia del otro día, ¿no? Del otro día, creo yo. Como ya sé por dónde va el oyente, ya sabemos a lo que va. Y dice, bueno, y otro, que no entendí la postura de Vox. Dicen legítimamente que quieren quitar las comunidades autónomas. Y dice, y cada vez yo estoy más de acuerdo. Pues vale, pues cada uno, oye, cada uno que esté de acuerdo. Yo no. Yo quiero todavía más autonomía.
¿Pero por qué lo vamos a sustituir? ¿Por un sistema de provincias?
Centralizado, que lo dicen.
¿Pero las provincias de 1870 y algo? No
sé. Bueno, lo que pasa es que, bueno, sí, en esta discusión la tendremos otro día, ya verás. Bueno, pues a Zara Botella, Unai Aedo y Lander Inchausti, que tengáis buen día, ¿eh?
Egunon, agur.